Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Muy buenas noches, bienvenidos a las 10 de la noche pasaditas. Pero empezamos con música, como siempre, con esta canción que yo digo que es muy linda. Es un autobombo porque la letra la escribí yo, pero habla de esas cosas lindas de la vida que uno tiene que arriesgarse en todo lo que pueda, no renunciar, no bajar los brazos, aún en el medio de las dificultades. Y de eso se trata un poco este programa, de hacer escuchar las voces de aquellos que con su tarea, con su labor, con sus gestos, o con una música o con una palabra, tratan de hacer que los demás la pasen bien, como la pasamos nosotros aquí en la radio. Hoy no está Norma Salas, pero tengo un coloradito que me hace acordar a mi hijo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
porque
perdón.
Mi hijo también es colorado. No, te portar y todo eso, ¿no? Luma Viar, ¿cómo estás?
Bien, me voy a portar bien esta noche.
¿Sí? Bueno, sí, bueno, sí. Si no, a las 10 ya tendrías que estar durmiendo, pero bueno.
Voy a estar un cachito
hoy te
más.
Dejo porque...
Un cachito más.
Por... Bueno, ¿querés que demos el número de WhatsApp?
Pero sí, claro. 1165-840870 es nuestro número. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, mandar fotos, lo que quieran. 1165-840870.
Bueno, se manden fotos, lo que quieran, pero van a mandar fotos desnudos, por ejemplo. Eso no. O sea, pueden mandar fotos, pero que vestido.
Aunque la hora lo
amerita, sí,
¿no?
Qué sé, pero... yo, no sé. Bueno, cada uno hace lo que quiere.
Está bien.
Que manden la foto que quieran. Bueno, hoy es un día muy especial porque, como todos, ¿no? Pero... la verdad que yo tengo un cariño muy especial por una de las personas que está aquí, y por carácter transitivo, por la persona que lo acompaña, que es su hermano. Hay dos hermanos aquí, voy a generar un poquito de incógnita. Ella es periodista, es la conductora de una de las conductoras del noticiero 13, allí en Canal 13. Su apellido es SMC, y está con el hermano, que es un gran escritor, es médico. Pero además escribe, y la historia que les vamos a contar hoy es maravillosa. Les estoy hablando de Silvia Martínez Casina y también de Rubén Martínez Casina. Ayer fui a la presentación del libro de Rubén. ¿Cómo les va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Re contenta de que estén acá, porque con Silvia, además de ser colegas y trabajar en la misma empresa, somos amigas, muy amigas. Con lo cual, para mí, hacer este programa hoy es compartir la conducción con ella y relajarme un poco.
No, vagoneta, no, a laburar.
Y más porque ella es una gran aliada de su hermano, entonces está muy involucrada con la literatura de su hermano, pero ella también es una gran artista, porque escribe obras de teatro, guiones. Ya te voy a contar, Irene, para que venga. Ya te voy a contar, porque es un diamante en bruto.
Más bruto que diamante.
Bueno, y les quiero contar también que hoy se llevó a cabo allí en el Congreso de la Nación, en el Salón Azul, en el Senado la ceremonia de entrega de los premios de la Bienal de ALPI, una institución que trabaja tanto por la inclusión, por los discapacitados, y estuve allí porque yo formé parte del jurado en la elección de los ganadores, y hablé con su presidente, con Alejandro Allende. Les voy a pasar este pedacito nada más de lo que charlamos hoy, porque van a estar invitados al programa. Así que un adelanto de lo que ocurrió hoy con esta institución que trabaja tanto. Alejandro, qué evento maravilloso y qué situación tan especial para todas aquellas personas que uno las ve a veces tan vulnerables y sin embargo enseñan tanto, ¿no? Y la iniciativa de ustedes de entregarles un reconocimiento a ese valor, a ese esfuerzo, a esa superación.
Bueno, te corrijo, vos también participaste, ¿no? Somos los dos jurados y vos viste lo que es elegir, ¿no? Hay 200 personas o más y bueno, tenemos que elegir los 10 mejores casos. Y bueno, son ejemplos de vida, son gente que se ha esforzado mucho, que ha luchado mucho. Les ha tocado vivir una difícil y bueno, han podido superar sus problemas a nivel personal. Y no solamente eso, sino que además han dedicado su vida a los demás, lo cual es doble mérito, ¿no?
Vos sabés que me acordaba de la dificultad que teníamos todos para elegir a un candidato, si bien hay varios elegidos, me acordaba de esa dificultad, ¿no? Porque todos tenían características tan importantes y tenían una vida tan maravillosa fijándose en los otros, que la verdad es que no sabía cómo hacer cuando me pasaron la planilla. Y tuvimos ahí un debate, ¿no?
Sí, no, obvio, siempre es muy difícil, pero fíjate lo que es, ¿no? Recién acabamos de estar todos juntos, nos sacamos la foto, estuvimos con todos ellos, están todos con una sonrisa, y bueno, ellos son... Ya que estamos acá en el Senado argentino, ellos son argentinos con mayúscula, ¿no? Ellos son los héroes y a ellos los estamos homenajeando en el centro de la República, ¿no?
¿Qué aprendiste de convivir con personas que por ahí unos las ven tan frágiles y en definitiva son a veces más fuertes que otros, ¿no? Que no tienen impedimentos.
Y uno aprende a amar la vida, a valorar la vida y a darse cuenta que la vida tiene sentido cuando uno... Además de preocuparse por uno, ¿no? Porque a cada uno nos tocó vivir nuestra propia vida, pero qué importante que es para que nuestra vida sea llena y completa poder ayudar a los demás. Eso es lo que nos termina, nos completa nuestra vida, nos da sentido, ¿no?
Bueno, Ale, yo te agradezco que me hayas sumado al equipo del jurado. La verdad que para mí fue maravilloso, porque uno va descubriendo esas personalidades y va aprendiendo por sobre todas las cosas. ¿Y cuándo vas a venir a la radio, al programa, a venir en vivo? Y además tenés que cantar, porque todos los que pasan por el programa cantan.
Bueno, cantar, me acuerdo cuando era chico y me echaron del coro, pero bueno, si vos tomás el riesgo es tu problema.
Mirá, a los que te echaron del coro les vas a decir, ahora estoy en la radio.
Pero bueno, voy cuando quieras, sí, obviamente que voy. Bueno, a todos los que nos quieren apoyar en ALPI, que se metan en la página web www.alpi.org.ar y ahí ven la información. Estamos construyendo un hospital pediátrico, necesitamos donaciones. Necesitamos apoyo, de lo que sea, voluntarios, así que bueno, nada, queremos sumar más gente para ALPI para poder seguir ayudando a más gente.
Buenísimo, porque la radio se escucha en todo el país, así que este mensaje le va a llegar desde un rincón a otro de la Argentina. Muchísimas gracias y bueno, esto parece una fiesta.
Lo es, hoy realmente es un día muy importante para ALPI, el más lindo del año.
Gracias, Alejandro.
Chao, gracias a vos, a ustedes.
Escuchábamos la palabra de Alejandro Allende, que es el presidente de ALPI, esta asociación civil. Es una entidad que se dedica a la rehabilitación neuromotriz y hoy se hizo la entrega, como les decía antes, de su premio bienal en el Salón Azul del Senado de la Nación. Además, justo festejaba ALPI las bodas de plata de este galardón y estuvo la vicepresidenta de la Nación. Bueno, y aprovechó para presentar el lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad en el Centro Cultural Kirchner. El premio bienal es el reconocimiento a personas con discapacidad motriz, que son ejemplos de esfuerzo y superación. Allí trabajó también María Soledad Lazo Larranda, que es la responsable de comunicación de proyectos internos de ALPI, y a quien le agradezco también por invitarme a formar parte de ese jurado donde tuvimos que elegir. No saben lo difícil que fue elegir entre tantas historias, porque pasa que los candidatos eran fantásticos en cuanto a las historias de superación que tenía cada uno, ¿no? Así que fue muy difícil, pero estaban todos allí muy felices.
Mamá, sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar. Y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar. Y al final hay recompensa en la zona de promesas.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En silencio. En la zona de promesas, la zona de promesas, en la zona.
Gustavo Cerati y Mercedes Sosa cantando Zona de Promesas. Y esta canción no es casual, ¿eh? No pusimos esta canción porque fue un capricho, porque nos gustaba la letra, sino porque tiene mucho que ver con este libro que escribió Rubén Martínez Casina, que se llama El Después. Y les voy a contar algo de Rubén. Él cursó la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires y más tarde completó las especialidades de medicina interna y clínica médica en 1994 y de medicina del trabajo en 1998. Ejerce ambas disciplinas en la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, y allí ha desplegado con el mayor impulso su pasión por escribir ficciones. Ha ganado premios en novela, narrativa breve y poesía en diferentes ciudades que incluyen la capital federal y varias localidades de la Patagonia argentina. Publicó Dios mediante, en 2001, Prodigios mundanos, en 2013, El canto y la seca, que me lo acaba de traer y me lo voy a comer ese libro, El canto y la seca de la moneda, en 2014, y en esta oportunidad, él después, mientras prepara el manuscrito de un próximo trabajo llamado Rigores mágicos. Qué intriga me da ese título. Rubén, otra vez te digo buenas noches y quiero que empecemos a hablar de el porqué de esta canción asociada a tu libro.
Bueno, yo encaré la presentación hace dos días por el lado de... tiene muchas ramificaciones la novela, ¿no? Y aproveché para hablar de una cuestión filosófica de miles de años. Lo lindo de la filosofía es que uno nunca cierra los temas. Las opiniones, las discusiones son así milenarias, ¿no? Y el tema del alma me interesaba especialmente porque cuando una persona se acerca a despedirse de la vida, más allá de sus creencias anteriores o de la ausencia de ellas, yo creo que se replantea cosas. Probablemente ya no le queda mucho para esperar de la vida si no piensa que puede haber algo después, ¿no? De ahí también el título de la novela, El Después. En ese replanteo, uno se encuentra que algunos filósofos han argumentado profusamente sobre la existencia del alma, inclusive han creído en determinados aspectos del alma, tratando de explicar lo que no podían explicar por la anatomía, por la fisiología, ¿no?
Algo tan intangible.
Intangible, una de las características. Y otra, que es más dogmática, que sería la inmortalidad del alma. Muchos filósofos, por supuesto, después vinieron los filósofos cristianos a defender muy fundamentadamente la existencia del alma, y después vinieron otros que al revés, la refutaron o quisieron hacerlo. Así que en definitiva, cuando la discusión es tan intensa, me parece que lo que uno piense va a ser lo más importante en esos momentos. Y la canción y Gustavo Cerati fue un buen ejemplo para dar de otra cosa que yo escuché de otros autores. Ernesto Sábato ha citado a autores que sostienen que el alma puede desprenderse del cuerpo, desdoblarse. Por ejemplo, eso sucede durante el sueño. Y así pueden tener cosas premonitorias, pueden anticipar, pueden tener premoniciones. Tomando eso, si, por supuesto pruebas no vamos a encontrar, que nadie espere pruebas ni de mí, menos que nadie. Y
lo que de alguna manera sugiere esta canción, que si uno no te escucha plantearlo, uno lo puede tomar desde cualquier lado, como sucede con cualquier obra de arte, ¿no? Es tan subjetivo lo que interpreta, pero allí habla de un río rojo, digo, o de...
Sí, de un río de sangre.
De un río de sangre, ¿no? Puede haber, te lo voy a hablar en el supuesto, entre comillas, podría haberse desdoblado su alma y creer que podría haber llegado a tener una ACV después.
Yo preferiría que los oyentes saquen su conclusión. Imaginemos que esto lo escribió después del año 2015. Uh-huh. Recordemos que Gustavo Cerati tuvo un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular tiene dos maneras de presentarse. Uno es el sangrado, la hemorragia, sangre dentro de la cavidad craneana donde ocupa un espacio que no hay. Por lo tanto, comprime la masa encefálica. Se comporta como un tumor, pero muy rápido, de un momento al otro. La otra forma de presentarse es un infarto. Sería algo al revés, pero un infarto muy grande, también genera edema y también comprime, y se puede convertir en hemorrágico a los días, a las poquitas semanas, a veces se transforma en hemorrágico. Digo esto por la letra de la canción. Y por supuesto, Gustavo Cerati nunca se despertó. Desde el 2010 hasta el 2015 estuvo en estado de coma. Y esta canción la publicó en 1993, 17 años antes. Y bueno, la escuchábamos hace un ratito. Pero estaría bueno por ahí...
Desmenuzarla
un poquito, claro. Porque primero, imaginemos que la escribió después, ¿no es cierto? Después,
bueno,
de lo que le pasó.
A ver.
Dice, mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Pareciera que le está vedado, le es muy difícil regresar. Pareciera que se dirige a alguien que está un poquito por encima de él. Mamá. Sabe bien, perdí una batalla, como que se está excusando, ¿no? Como que algo le pasó que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y dice, no está mal ser mi dueño otra vez. O sea, quiere regresar y quiere volver a dominarse a sí mismo, ser su propio dueño, ¿no? Y acá dice lo que vos decías, ni temer que el río sangre y calme. Imaginamos el sangrado que lo lleva al coma y se queda ahí, se calmó, se quedó en coma. Al contarle mis plegarias, de nuevo, le está dirigiendo una plegaria, la está teniendo arriba la mamá, la madre está por encima de él. Pero después en la segunda estrofa cambia la cosa. Y dice otra vez, mamá sabe bien, pequeña princesa, y ahora le habla al revés, como si la mamá ya no fuera la mamá o estuviera por debajo, ¿no? Pequeña es menos que grande, y princesa es menos que reina. Y es lo que le decimos a una hija, por ahí cuando la queremos dormir, ¿no? Cuando queremos que descanse, que se relaje, ¿no? Además eso, como la que está conteniendo él a ella. Pequeña princesa, cuando regresé, antes dijo, no está mal ser mi dueño otra vez, o sea, quiero regresar solo a besarla. Ahora dice, cuando regresé, como que sí lo hizo.
Sucedió.
Ocurrió. Cuando regresé, todo quemaba. Como que no era el momento de regresar, o no era el lugar a donde tenía que regresar. No estaba bien en su regreso. Y completa, no está mal sumergirme otra vez. Antes dijo, no está mal ser mi dueño otra vez. En cambio ahora quiere volverse a donde venía.
Habla de un lugar de placer.
Sí, mezcla de placer y resignación, ¿no? Hasta ahí. Pero dice que no está mal. No está mal sumergirme otra vez. Quizás no había llegado a un lugar definitivo, pero estaba como... Bueno, eso lo digo yo, pero lo bueno sería que cada oyente lo
piense. Pero da la sensación de idas y vueltas,
da,
¿no?
La sensación, como que su voluntad quiere volver y después quiere no haber vuelto, pero hay algo que está más allá de él que lo conduce, ¿no? Y dice, sé bucear en silencio, aprendió a bucear en silencio, y uno se imagina en el estado de coma, ¿no?
Es muy gráfico eso, ¿no? Porque el buceo, si alguna vez alguno de ustedes que está del otro lado lo hizo, el buceo es un lugar de profundidad, donde uno está en la profundidad, de mucho silencio y de mucha soledad.
Sí, mucha soledad. Esa es la impresión que a mí me da. Y lo curioso es que uno empieza a desglosar y son todos los versos. O sea, no es una metáfora, que con lo abstracto de la metáfora uno puede divagar y podemos inventar muchas cosas, pero acá son todos los versos, tienen una relación. Y finalmente en la estrofa, en el estribillo, ¿no? Tarda en llegar, sí, tardó 4 años, tarda en llegar. Y al final, y lo repite, hay recompensa. ¿Vale saber cuál es esa recompensa? Que él encontró, o que él describe, o que él anticipó.
Bueno, de hecho, el título de la canción es Zona de Promesas, ¿no? Se ha hablado, bueno, en religión de lo que es el paraíso, se puede hablar de alguna tierra prometida, pero en este caso en la propia tierra. Y quería asociar esta canción, como vos empezaste a hacerlo, con tu libro, con esta maravilla que se llama El Después, y con ese personaje central. En realidad creo que todos los personajes son sumamente importantes, ¿no? Por las características de cada uno. Pero digo del central porque precisamente él es quien se enferma y a quien se le produce esa situación donde no quiero anticipar nada. Prefiero que lo vayas contando vos, porque como yo no sé hasta dónde puedo contar, prefiero que me vayas contando de qué se trata el libro y cómo lo fuiste relacionando con esta canción. Reitero, si vos te enganchás recién, que Rubén es médico, con lo cual tiene muchísimos conocimientos de esa situación y además sorprende, hablando del alma, un doctor. Es la primera vez que lo escucho.
Sí, el ejercicio mío, con la mayor responsabilidad lo intenté, fue ponerme del otro lado. Las rutinas nos van adoctrinando, no necesariamente nos van acorazando, no necesariamente, pero sí nos van adoctrinando. Y creo que hay que hacer el esfuerzo, aunque sea en el silencio de la noche, el que medita, el que reflexiona, el que reza, está bueno ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Y la verdad es que el médico necesita de las rutinas también, necesita protegerse, ¿no? En todas las profesiones donde el dolor ajeno nos llega muy de cerca, bueno, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, y no siempre es con la fragilidad y con la debilidad, ¿no? A veces hay que ser fuerte en lo que uno hace. Pero también, por otro lado, esa fortaleza que uno busque puede ser puede tener el efecto indeseado de acorazarnos demasiado y alejarnos del que está sufriendo, ¿no? Así que fue un ejercicio. A mí me encanta, la literatura siempre me permite esto. Y además nos permite descubrir muchos personajes, no uno solo, muchas personalidades, lo que le pasa a otros.
Además es como una especie de catarsis, supongo, ¿no? Porque
totalmente, sí.
También
sí.
Esos personajes seguramente se ven asociados a personajes de la vida cotidiana. Uno se parece al otro y así sucesivamente, sí. ¿No? Cada uno de los que va apareciendo.
Sí, hablando de Sabato, que decíamos, él solía decir que era una tragedia, escribir era una cosa terrible. No, 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 para mí no. Para mí es como si es muy catártico. Y sí, sufrir lo que le pasa a otro, pero así uno descarga también. Y, digamos, darle la espalda al dolor no soluciona nada.
Pensaba que debe haber sido un interrogante muy grande este después para vos como médico, justamente por eso. En algún momento, imagino, todos son suposiciones mías,
sí.
Que te habrás tenido que acorazar, como vos decías, pero que nunca te terminaste de preguntar, ¿y el después? ¿Qué pasará con esta persona que se me acaba de ir, por ejemplo? ¿Habrá un después? ¿Habrá una zona de promesas? ¿Qué pasa en ese mundo durante tantos años cuando una persona no está consciente y no está en contacto con el otro? Todavía sigue siendo un interrogante para ustedes los médicos, ¿no? Esa conciencia que va y viene, que fluctúa.
Sí, del enfermo, sí, sí, sí. Hay cada vez más sofisticados estudios para poder abordar y para poder acercarse, pero un residente una vez me decía que un paciente, bueno, teníamos que empezar a sedarlo y tranquilizarlo, tratar sus síntomas exclusivamente y dejar de insistir en tratar de recuperarlo. Esto es una discusión permanente, diría yo.
Seguro.
En los pacientes, en que uno lo que hoy la bioética manda es siempre vamos a poder estar al lado del paciente, siempre hay algo para hacer, pero no siempre es prolongarle la vida, porque a veces la vida ya es una convalecencia. Y no siempre es prolongarle y seguirle prolongando, porque eso se llama hoy ensañamiento terapéutico. Y es el que desesperadamente quiere, nada, no piensa en el bienestar del paciente, sino solo en prolongarle la existencia.
¿Y qué pasa con Rojas, con este hombre, padre de familia, que sale un día de su casa a tener una rutina normal y de pronto, en cuestión de minutos, de segundos o apenas horas, todo cambia para siempre, ¿no?
Para siempre. La verdad que Rojas representa, es durísimo cuando uno lo pone así tan tan directo, ¿no? Como yo lo planteaba el otro día en la presentación, tan directo. A todos nos va a pasar en forma directa o en forma indirecta con algún ser querido. Y a algunos que ya nos pasó, nos va a volver a pasar. O sea, esto es así. Ni siquiera quiero decir estamos condenados, porque no sé si es una condena. La verdad que no sé, depende de la fe de cada uno.
Absolutamente.
Tomarlo como una condena o como al revés. Estamos en un paso para algo distinto, mejor, peor. Así que Rojas representa, sin duda, un poco a todos. No necesariamente tiene que pasarnos en primera persona, nos pueden pasar en segunda o en tercera persona, pero nos va a pasar. Y entonces, con mucho cuidado, con mucho respeto de las situaciones de cada uno, plantea, ante ese cambio rotundo de la vida, el fin de un montón de proyectos, no solo de la primera persona, sino de los que los rodean, quizás el fin de un montón de esfuerzos realizados, pensando en un destino, en un futuro mejor para ellos o para sus hijos, en fin. Terminó, cambió, hay que empezar de nuevo, ¿no?
O seguir de otra manera.
Eso es más exacto, es más preciso. Probablemente esa es lo que siempre nos pasa, ¿no? Pero sí, las renuncias están ahí, ¿no? Las renuncias parciales o totales están ahí, ¿no? Y la no solo para el paciente, para la familia, ¿no? Quizás la forma de vida, la forma de los ingresos, por ahí el que trabajaba es el que sufrió la incapacidad, la discapacidad. Y ahora hay que ver cómo se sigue, ¿no? Bueno, muchos replanteos que hay alrededor del enfermo, ¿no?
Y Silvia Martínez Casina, que es su hermana, mi adorada amiga, también escribe y fue su principal crítica, ¿no? En el buen sentido, pero esas críticas con tanto amor.
Él se quejó en la presentación.
Porque es que si te lo dice tu hermana, que te ama, claro. Digo, podés aceptarlo o no, pero hay
no
que
fue ver. Una queja, ¿no?
No fue una queja.
Fue una descripción.
En realidad, una crítica de de sus primeros escritos, ya a esta altura tiene tanto.
Ayer te escuché decir que desde muy chiquita vos veías a Rubén cómo iba armando los personajes de sus historias.
Era, él inventaba y creaba héroes y superhéroes a los 9 años. Entonces yo creo que fue tu primera lectora, ¿no, Gurí? Porque para mí
seguro,
es Gurí.
Seguro, no. Y aparte la crítica, pues yo digo crítica no quiero decir negativa nada más.
No, absolutamente.
También hubo positivas y al contrario, yo tomé. Primero, todo lo que ella me decía era me torturaba.
Uy.
Me encanta esta, porque me encanta que se repita lo que sucedió ayer, esta conversación entre hermanos frente a la obra de uno. Después, con su libro, vos le vas a dar con un caño también.
Ya.
Okay.
Ya lo leí. No, me refiero a que me torturaba, pero no por culpa de ella, sino culpa mía, mis inseguridades. O sea, yo no tenía de dónde agarrarme, de lo que yo escribo, todavía me pasa. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. La devolución es la que nos pone en nuestro lugar, como mereceríamos. Y ella fue la que siempre me fue poniendo en mi lugar. En el mejor y en el... No, en el peor del sentido, no. En el mejor y, bueno, con la crítica más dura, que yo siempre la rescaté. Y cada vez más, a medida que maduro como escritor también. Y como persona, porque ya tengo mis años. A medida que maduro... Bueno, ya no es tan... No,
además, una devolución, yo digo es eso, no es una crítica, es una devolución. Sí. Yo que también estoy haciendo mis primeros pininos en dramaturgia, por ejemplo, en un taller, es importantísimo la lectura, sí. No solamente del profe, del maestro, sino de todos tus compañeros, porque es la mirada de los otros y la devolución lo que hace que vos corrijas, reescribas, veas qué pasa con este personaje, la construcción misma del personaje... Y siempre es como lectora, o sea, como lector y por ahí, bueno, el conflicto, dónde está, o acá, la transición de este personaje, que todo personaje está buenísimo, que tenga un cambio, de pronto no se ve, se ve que cambió 180 grados y no sabes la transición, ¿no? La trayectoria, cómo atravesó ese cambio. Pero ya Gurí lleva, primero, como crítica creo que eran los cuentos, ¿no? Lo primero, que también es un gran narrador de cuentos, Gurí. Y maravilloso.
Mira, lo vamos a traer seguido, que nos cuente sí. Algunos de sus cuentos. ¿Y sabés qué pensaba en esto que decías vos ayer, que al principio, y lo acabas de decir, que al principio creaba superhéroes, ¿no? Y de alguna manera, quienes hemos sido pacientes, todos nosotros hemos sido pacientes y seguimos siendo, a los médicos los vemos como una especie de superhéroes, ¿no? Porque salvan vidas, y digo, en su interior... Esto tiene como una mística de aquel que ayuda a los demás a pasarla un poco mejor. O tal vez, yo sé que a Gurí no le va a gustar esto, ya le digo Gurí. O tal vez le molesta que o es raro que alguien piense que es un superhéroe, pero tiene que ver con el deseo de uno de poder ayudar con esa fortaleza que cree que tiene
yo
como médico.
Yo creo, María, que además, y yo se lo dije a un médico una vez, que era tan omnipotente y él se creía Dios. Para mí no era un superhéroe. Yo le dije, y no estábamos hablando de mí, sino hablando de un paciente. Le dije, no hay nada más vulnerable que un paciente en una camilla o en una cama de un hospital. Y en este caso, no voy a decir gurí, voy a decir el autor del después, asume una crítica que creo que en todas las profesiones tendríamos que tener esta autocrítica, en donde él aborda qué le pasa a varios médicos, la actitud de varios médicos, de un científico que también encuentra y descubre un hallazgo que puede ser un giro científico mundial. Que incluso hace tambalear
la fe, instituciones, o sea, la ciencia y la fe, claro, ahí hacen un choque.
Y que llega hasta el propio Vaticano a hacer tambalear qué se hace con este descubrimiento científico, y no lo voy a revelar.
Yo lo sé, pero no vamos a hacer el spoiler.
No lo voy a revelar. Pero lo maravilloso del escritor, que se mete tanto en la vida de cada uno de los personajes, que aún en aquellos que están de este lado, otro lado del mostrador, y que tienen ese poder absoluto que a veces los convierte o les hace creer que son Dios, porque tienen la decisión de la vida o la muerte de un paciente, o la humildad y la humanidad de otro
profesional.
Que tanto
hace falta, ¿no? Muchas veces, porque el primer encuentro de la mujer de Rojas, de René, con un médico, ya denota este desinterés o esta cosa lejana de ese médico. Y uno se siente a veces identificado con el peor médico que te puede haber tocado. Así como tenés esos médicos que, viste, los adorás por siempre, porque en aquel momento difícil del tránsito, por la enfermedad o por lo que fuere, decís, lo adoro, ¿entendés? Porque no solamente me ayudó desde el punto de vista clínico, sino además humanamente, ¿no, Rubén?
Sí, el otro día nos acompañaba una colega, psiquiatra, y acertó muy bien a explicar que también los médicos tenemos de eso estamos hablando, de todas nuestras debilidades, ¿no? Pero me refiero a las que tenemos que no se ven. Y muchas veces tratar de representar el papel que ese paciente está esperando. Como decías, superhéroes. Algunos médicos necesitan que se sostenga esa imagen.
Pero sí, los superhéroes, ¿sabes qué? Yo pensaba recién en los superhéroes, y los superhéroes no son soberbios. Los que se creen Dios, como vos decías, es probable que sí. Pero el superhéroe, en general, trata de que no se descubra su identidad. Tiene como una cosa de humildad también, ¿no?
Pero son muy seguros de sí mismos.
Sí, que no está mal.
En el poder que tienen. En cambio, nos puede pasar a muchos médicos que tengamos que estar a la altura de lo que se cree de nosotros. Entonces puede haber algunos, hablo en general, ¿no? Y tenemos de todo. O sea, hay algunos que, como pasa acá, se sienten interpelados solo porque el paciente o el familiar le hace una pregunta.
Claro.
Se sienten interpelados y tienen que demostrar que ellos saben lo que dicen. Además, lo que hablábamos del médico como superhéroe va poco a poco, por suerte, y sobre todo en sociedades más cultas, por decir Buenos Aires, yo vengo de un pueblito, Santa Cruz, acá en Buenos Aires se tiende a ser más horizontal la relación, ya no es tan vertical como antes. Antes decíamos, hace esto y no me lo deje de hacer.
Ahora vamos a seguir con Rubén Martínez Casina, con Silvia Martínez Casina, que es su hermana y mi amiga, pero Rubén lo he descubierto como un escritor fantástico que me trajo este libro que se llama El Después. Se los recomiendo, porque habla de un personaje que sufre un ACV, un accidente cerebrovascular, que lo deja en un estado bastante particular, y no solamente le ocurre a él, sino qué pasa con todo su entorno. Ya volvemos.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Somos la radio que te deslumbra, porque hacemos cosas únicas. Disfrutamos de la propuesta de Juanjo Domínguez.
Mi agradecimiento es para el auditorio hoy presente y también el auditorio del otro lado de la radio.
Es un placer estar tocando para ustedes y para la radio también.
Auditorio con músicos y orquestas en vivo.
Bueno, es un gusto enorme para nosotras volver a tocar en este lugar tan mítico.
Se presenta en el estudio mayor de la radio de todos, Zona Rocha.
Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Con entrada libre y gratuita.
Maestro Atilio Stampone, estoy hablando de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto.
Gracias, gracias, gracias.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
En el área de folclore de la Universidad Nacional de las Artes sigue abierta la inscripción para licenciatura en folclore con orientación en danzas folclóricas y tango, instrumentos criollos, culturas tradicionales, tango. Y carreras de intérprete en danzas folclóricas, instrumentos criollos y tango. Te esperamos en Sánchez de Loria 443 o por teléfono al 4-866-1675. En la web folclore.una.edu.ar.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 44 minutos.
Nos escuchás también en San Juan, por AM910.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet.
El Instituto Nacional de la Música y MICA Argentina crearon .música.ar.
De esta manera, grupos musicales,
solistas,
medios de comunicación, espacios de música en vivo,
instituciones de enseñanza, estudios de grabación,
discográficas
y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país
disponen de una zona propia en Internet con una impronta e identidad nacional.
Informate cómo solicitar este dominio en www.inamu.musica.ar.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Para vos que estás del otro lado, seguimos aquí en Cuento con Vos. Te contaba hace un ratito nada más que estamos junto a Rubén Martínez Casina, un escritor que veo que es muy prolífico porque ya me ha traído otro libro que tenía guardado. Y el último que presentó ayer, o anteayer.
Anteayer,
porque me pierdo los días, viste, estoy mayor. Ahora te voy a pedir una medicación, Rubén, que se llama El Después, y puedo leer un poquito de lo que escribió Rubén, que dice: la gente no piensa en la muerte, está muy ocupada en vivir hasta que la muerte un día piensa en uno, nos alcanza por una vía directa o a través de nuestros seres más queridos, a menudo nuestros viejos y a veces también nuestros chicos, y entonces nos obliga a pensar en contra de nuestra voluntad. El drama nos interpela, nos pone en jaque, y mientras la enfermedad se asienta, descartamos o corroboramos creer en Dios, en el destino, en la naturaleza, en el cielo o el infierno, en la trascendencia. Para prepararnos para el después, nos refugiamos en la ciencia o en la fe porque ya comprendimos que solos no podemos. Sin embargo, todavía una pregunta que no hacemos. ¿Y el espíritu? ¿Y el alma? La novela El Después nos mira de frente y nos dirige la pregunta, pero no tengo idea de qué contestaremos, dice Rubén Martínez Casina, que se sumergió en la vida de este hombre, Rojas, que sufre un accidente, termina siendo diagnosticado con una ACV, y a partir de allí se modifica todo. Él decía, es un volver a empezar o es cambiar, ¿no? Y hemos tenido una charla lindísima y ya vamos a seguir, pero quería que Numa nos lea algunos de los mensajitos que llegaron para Rubén.
11-65-8408-70 es nuestro WhatsApp. Cristina de Palermo, muy bello el relato en la voz de Silvia. Me sonaba de algún lado y nunca había escuchado así esas palabras. Hernán de Ciudad Evita también se comunicó. Me llegan muy adentro los relatos del doctor, podríamos decir hasta el alma. María de Congreso, me gusta pensar a los médicos como superhéroes, sobre todo a los dentistas. Una jamás podría tomar su lugar y agradece que exista.
Bueno, muchas gracias a todos por los mensajes. Nos encantan que nos digan qué están pensando, cómo sienten, cómo ven, que nos critiquen también si hay algo que les parece que no está tan bueno, porque es un intercambio de ideas maravilloso esto, poder estar en contacto a través del WhatsApp, y lo digo como una mujer grande, que viste, para los pibes, si sos ñoña, te dirían, porque estás hablando del WhatsApp como si fuera wow, y ya hay cosas mucho más modernas, sí, como el Snapchat y todo. Y de hecho Rubén, en el libro, como él es atemporal, en un momento comenta que habla del teléfono público. Y vos por ahí que tenés 15, 16, decís, teléfono público. Sí, eran esos que iban en la calle, vos le ponías modedad y podías llamar a tu mamá para decirle, mami, estoy bien.
Con WhatsApp.
¿Eh?
Con monedas, WhatsApp. Con monedas.
Con monedas. Vos no habías nacido, Numa. Vos no sabés lo que eran los teléfonos públicos. No, Numa no tiene idea. Igual, a ver, 80 años cumple la radio, porque Rubén se pensó que los 80 años era mi cumpleaños de la semana pasada. Rubén, contame lo que quieras del libro. Vos ayer rescatabas algunos momentos de lo que sucede alrededor de este hombre e insisto en este punto, que es lo que a mí más me interesó, ¿no? Esto de que vos seas médico, que estés tan en contacto con la muerte y con la vida, lo que significan estas dos palabras y lo que significan un ser humano, y que hayas escrito algo relacionado al alma, ¿no? Como si uno pensara que los médicos piensan que la gente no tiene alma. No sé por qué se me vino eso a la cabeza. Por esto que vos decías antes. Bueno, señora, tiene que tomar esta pastilla. Bueno, y se murió. Y esta cosa tan fría muchas veces. Igual te digo, yo he tenido médicos hiperhumanos. Pero sí. Bueno.
Yo diría a la oyente que tiene todo el derecho del mundo de tener la percepción que quiera, pero superhéroes no somos. Nunca. Aunque podamos parecerle a algunos, no somos. Y eso nos hace que también nosotros nos replanteemos. Lo mismo que nos replanteamos como escritores o como habitantes de este mundo, nos lo tenemos que replantear como médicos. Y mucho más, tal vez. Mucho más, porque yo creo que hay que ser profesional, es verdad. No podríamos vivir siendo muy paternalistas con todos nuestros pacientes porque nos infartamos a los 50 años. Así que tenemos que ser profesionales, no perder la calidez, porque el paciente está sufriendo mucho. La enfermedad es sufrimiento. Esa es la definición para mí. La enfermedad es igual a sufrimiento. Entonces tenemos que acompañar ese proceso. Y a veces no lo podemos acompañar con la técnica, ni con la ciencia, ni con los protocolos, porque los protocolos dicen que ya no hay mucho para hacer y todavía los podemos acompañar con la calidez humana.
Con lo que se denomina cuidados paliativos, ¿no?
Tal cual, cuidados paliativos. Pero nunca quitarle la esperanza al paciente. Y ojo, tenemos pacientes con distintas creencias. Tenemos pacientes que nos ponen en un brete. Por ejemplo, los testigos de Jehová no quieren, no deben ser transfundidos, sí, desde su creencia. Nosotros no somos quienes para hacer
obligarlos
algo a que ellos, claro, no quieren. A veces nos vemos en la obligación de explicarles, siempre nos vemos en la obligación de explicarles que a lo mejor una transfusión les puede salvar la vida, y ellos nos explican que su vida no es solo el cuerpo.
Mirá.
Y entonces, ¿qué es salvarle la vida? Y muchos de ellos...
Ahora vos le tenés que decir, yo te voy a salvar el alma.
No puedo decir eso, no sería cierto.
Fue un chiste porque como que ellos te dicen, no, esto no es el cuerpo, entonces claro, tenés que ser médico de almas.
Claro, claro. No, y ellos a veces nos ganan de mano, y cuando vienen, ya vienen con una orden judicial, que ellos ya hicieron una presentación, por el cual nos eximen a nosotros de realizarles una transfusión.
Les sacan de encima la responsabilidad.
Mía.
Claro.
O a terceros, o por ejemplo, que no al hijo, y eso es terrible, que no transfundamos a sus hijos, que son menores de edad, y por lo tanto es tremendo para... Bueno, la vida está hecha de problemas tremendos en los cuales tenemos que enfrentar. Cuando ellos no hicieron ese procedimiento, a veces nosotros tenemos que ir al juez para que los obligue a permitirnos una transfusión.
Que le va a salvar la vida seguramente.
Ojalá tuviéramos el seguramente...
Claro. Pero vos sabés que yo conocí un patólogo, aquellos que analizan las... Seguro todo el mundo lo sabe, pero bueno, lo aclaro.
Que anda en patas.
Bueno, ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Un patólogo que me contaba que cada vez que tenía que hacer el análisis, sobre todo de tumores o de algún diagnóstico complicado, rezaba. ¿No? Rezaba. Y esto me lo acordé después que fui a ver la presentación de tu libro, ¿no? Esto de la ciencia y la fe, ¿no? El hecho de, bueno, yo tengo que analizar qué pasa aquí en estas células, en qué condiciones están, pero además le pido a Dios, según este patólogo, que me ayude para que esto salga lo mejor posible, porque le han tocado niños y le han tocado situaciones extremas. Y además quiero contar algo, yo les pedí permiso a ellos como familia, a Silvia y a Rubén, pero a mí me tocó muy de cerca también compartir esos momentos con Silvia. Ellos hace muy poquito perdieron a José, un ser adorable. Rubén escribió hace muchísimo tiempo este libro, y mucho tiempo después de terminado el libro, pasan esta situación con José, su hermano, y yo me pregunté si no habrá sido un alma premonitoria la de Gurí, que imaginó a su hermano, que también tuvo que estar su último tiempo 12 meses aquí, los 12 capítulos que tiene el libro. Tal vez haya sido una premonición. Y José fue donante de médula, Gurí fue el donante de la médula de José. ¿Cómo fue ese momento viviéndolo en carne propia y con tus creencias y con tus pensamientos? Porque aquí imagino yo que hay mucho de tus creencias sobre el alma.
Bueno, sí, muchísimo. Y quizás lo que mejor me siento yo respecto de esta historia, que es muy reciente, la verdad, muy reciente, es que pude acompañar a la familia, que lo que estábamos diciendo, ¿no? Con mucha horizontalidad. O sea, lo que yo opinaba, a pesar de ser médico, no era más ni menos importante que lo que opinaban todos los demás. Varias veces nos juntamos y decidimos. La verdad que José fue muy sabio. A mí me sorprendía, pues yo venía de Santa Cruz a reunirme con ellos porque querían decidir el tema del trasplante, que era una posibilidad entre otras. Y yo venía con la idea de que no iba a aportar gran cosa al trasplante, en este caso, por favor, en este caso, ¿no? Cada caso es distinto, y hay trasplantes que sí me atrevería a decir que salvan vidas, porque yo no hago los trasplantes, claro. Y sí salvan vidas definitivamente, pero cada caso tiene su indicación, y en este caso a mí me parecía que no era la indicación tan clara, ¿no? No me parecía a mí, le parecía a muchos científicos que debaten mejor que yo estos temas. Pero fue muy bueno, porque él nos reunió, yo venía diciendo, estos no tienen idea, yo solo voy a tener que venir a plantear por el no, contra varios que tienen mucha esperanza puesta. Sabía todo.
Varios, la familia, los integrantes, José y los integrantes.
Claro. Sus hijas, su esposa, nosotros. Sabía todo, sabía los porcentajes, sabía todo. Y yo venía muy angustiado, pero preocupado, ¿cómo iba a plantearlo? No hizo falta, él sabía todo, había leído, había escuchado, había investigado. Otro que estaba presente era un amigo de él de hace muchísimos años, que es cardiólogo, del hospital donde se hizo el trasplante. Para mí fue muy fácil, y muy fácil sobre todo ver que aún su hija más chica la tenía clarísima. Y lo que yo decía no parecía contrario a la idea. Y no, la verdad que él dijo, la decisión la voy a tener yo al final.
Genial.
Esto es un brainstorming.
Claro.
La decisión la voy a tener yo. Pero bueno, yo no soy para no hacer nada, dijo.
Sí.
Yo no soy para quedarme sin hacer nada.
No estoy hecho para no hacer nada.
O sea, la tenía clarísima. Y así fue siempre. Y siempre con una paz que me parece que, a mí, esto es muy personal, las almas de todos fuimos las que nos comunicamos todo el tiempo. O sea, más allá de lo consciente, me parece, pudimos entendernos con tanta fluidez, es lo que yo viví, ¿no? Pero los 12 meses, vos decías, la novela no tiene números los capítulos.
Tiene meses.
Tienen meses. ¿Por qué? Porque después del mes 12, mejor dicho, después del capítulo 12, vendría el 13. El 12 es el último. Pero después del mes 12...
¿Hay un final abierto?
No voy a decir.
Yo les quiero agradecer, Silvita, ¿querías decir algo?
Yo lo que quiero decir es que más allá de cualquier creencia, creo que el deseo es una gran fuerza, el deseo de vivir, el amor es algo que te impulsa a seguir y a luchar contra cualquier obstáculo. Y eso sí lo vivimos nosotros, y creo que lo vive cualquier persona, incluso con el trasplante de órganos. Nos hicimos los análisis, ¿no?, para saber quién era compatible. Somos cuatro hermanos, ¿no? José es el mayor, y los tres queríamos ser donantes. Claro. O sea, y con tanta alegría vivimos esos momentos de decisión. Sí. Y la sabiduría de José de decir, bueno, los reúno porque quiero que me ayuden a tomar una decisión.
Y uno de ellos planteó el tema del alma mucho antes de que José partiera. O tal vez su alma nos está acompañando esta noche.
Seguro que sí.
Eso no me cabe ninguna duda.
Sí, sí.
Gracias a los dos.
Gracias.
Te quiero muchísimo, Rubén, un placer.
Muchas gracias.
Lean el Después de Rubén Martínez Casina, un libro para emocionarse y para hacerse muchísimas preguntas. Gracias por estar del otro lado. Cuenten conmigo. Yo sé que cuento con ustedes. Buenas noches.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.